Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 29 de julio de 2018 en el que nos detenemos como cada siete días en la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo en el programa Iglesia Noticia, que nos va a llevar como siempre hasta las 9 de la mañana, el momento en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que hacemos hoy gracias a Álvaro Español en el control de sonido y a Mateo González y Amparo Latre en la redacción y con los siguientes titulares.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, reivindica la herencia del cristianismo en Europa en la fiesta del apóstol Santiago.
La catedral compostelana recibió en 2017 la cifra récord de 301.000 peregrinos que han completado las rutas jacobeas.
El Papa Francisco muestra su solidaridad a los afectados por los incendios en Grecia y el derribo de una presa en Laos.
El miércoles se cumplieron los 50 años de la promulgación de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI.
Diversos movimientos civiles de Nicaragua se manifestaron ayer en apoyo a la labor de los obispos como defensores de la verdad y la justicia.
La Conferencia Episcopal Italiana hace una llamada para desterrar el miedo y favorecer la acogida de los migrantes y refugiados.
La Universidad Menéndez Pelayo ha analizado la presencia de la Iglesia y la religión en la sociedad española.
Y el nuevo plan pastoral de la Archidiócesis de Zaragoza apuesta por una mayor presencia y responsabilidad de los laicos. El pasado 25 de julio celebramos la fiesta de Santiago Apóstol. La catedral compostelana acogió a miles de personas que se han sumado a la ofrenda nacional y a la misa presidida por el arzobispo Julián Barrio. En la homilía recordó, entre otras cosas, la herencia cultural europea e hizo un llamamiento al diálogo. Para el prelado compostelano, que celebra este año sus bodas de plata como obispo, la Iglesia no puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros o amenazas. En esta celebración estuvo nuestra compañera de COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Pocos asuntos de actualidad se quedaron fuera de la ofrenda que presentó en nombre del rey al apóstol Santiago Miguel Santalices, el presidente del Parlamento de Galicia. Apeló a una España capaz de encontrar un camino de concordia con acomodo para todas las sensibilidades. También defendió como imprescindible en el momento político actual la necesidad de pedir disculpas por la corrupción, tanto a los que tienen responsabilidades como los que no. Y en lo tocante a la crisis migratoria, sugirió el presidente de la Cámara Gallega hacer de lo que algunos ven una amenaza una fortaleza.
Una política migratoria consensuada, blindada frente a bandazos tacticistas o brotes xenófobos. Medidas ambiciosas que contemplen a los migrantes como personas que buscan la integración y huyen de los guetos, que apuesten por la educación que inmunice frente a hipotéticas e indeseables radicalizaciones.
El arzobispo de Santiago, en su respuesta, hablaba también de dignidad, incluso en los últimos instantes de la vida.
Porque el valor sagrado de la vida del enfermo no se oscurece nunca, sino que brilla con más esplendor precisamente en su sufrimiento y en su desvalimiento, como nos dice el Papa Francisco.
El arzobispo de Santiago, en su respuesta al oferente, hacía además un llamamiento a ser testimonio de fe, incluso en momentos de descristianización y de deterioro moral.
Poco después de la celebración, el propio arzobispo estuvo en los micrófonos del Espejo, en los que destacó el trabajo de las diócesis del Camino en la acogida y el anuncio del Evangelio a los peregrinos que realizan esta importante ruta.
Tenemos que tratar de dar esa acogida, no solo material, sino sobre todo religiosa y espiritual, a tantas personas que vienen con el deseo de encontrarse consigo mismas. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el éxito del Camino? Yo digo, el éxito del Camino es que el hombre de nuestros días está cargado de preguntas y quiere tratar y trata de darle respuesta a esas preguntas. Y eso lleva el encontrarse uno consigo mismo. Porque a veces, no sé, al menos no sé si estaré equivocado, pero uno percibe que más que peregrinos somos fugitivos, que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. El peregrino sí que sabe de dónde viene y, lógicamente, sabe la meta a la que tiene que llegar. Y eso conlleva un encuentro consigo mismo.
Y seguimos hablando de peregrinos a Santiago porque la Catedral Compostelana recibió en 2017 a 301.000 peregrinos que han completado alguna de las rutas jacobeas. Esta cifra supone un récord absoluto que sigue subiendo y superando los datos de 2010, el último año santo celebrado hasta el momento. Nos hace un balance de estos datos César Rúa, que es el coordinador de la Oficina de Atención al Peregrino de la Catedral Compostelana.
Lo que va de año, desde el 1 de enero, llevamos ya más de 162.000 peregrinos. Ahora mismo, durante esta época del año, lo normal es venir más bien peregrinos españoles. Y las motivaciones, bueno, son un poquito mezclas, sobre todo entre espirituales y puramente religiosas. Y bueno, luego hay un pequeño porcentaje que no llegan ni al 10%, que serían motivos ya más turísticos, deportivos. Normalmente los españoles suelen tener más motivos espirituales, o por lo menos es lo que a nosotros nos dicen aquí. Y entre peregrinos extranjeros lo que más abunda sobre todo son pues una promesa, y sobre todo la mayoría de ellos vienen pues sin saber muy bien a lo que vienen. Y es por el camino por donde descubren la verdad a lo que vienen exactamente. Y entonces aquí en el mostrador, pues claro, siempre tienen ahí dudillas si te marcan motivos religiosos exactamente, si es espiritual. Pero bueno, que la gran mayoría, entre el 70-80%, que sea solo motivo religioso o de sentido de búsqueda, sí que lo tienen. Y luego, pues la mayoría viene por el camino francés, casi el 60%, y las nacionalidades así más comunes, digamos, que más vienen, son eso, siempre españoles, y luego después hay muchísimos alemanes, italianos, portugueses. Está creciendo mucho ahora los asiáticos, tanto coreanos como japoneses, y también los sudamericanos. Últimamente, estos últimos 2-3 años, hay bastante.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia, el repaso a la actualidad eclesial en el mundo nos lleva una vez más en primer lugar hasta el Vaticano, en una semana de escasa actividad para el Papa Francisco, que continúa con su agenda privada en estos días en los que aprovecha para descansar y trabajar en la residencia de Santa Marta. Mientras tanto, se ha presentado la medalla que conmemorará el sexto aniversario de la elección del Papa Francisco en marzo del año próximo. Esta moneda contiene la frase de Pío XII: nada se pierde con la paz, todo lo destroza la guerra.
Además, hemos conocido dos telegramas que el Vaticano ha hecho llegar a las autoridades locales tras los incendios que han arrasado una parte de Grecia, dejando numerosos heridos y fallecidos, y a las de Laos, donde una presa se ha derrumbado y se ha llevado por delante 8 aldeas. Nos informa desde Roma Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco, como sabéis, está muy pendiente e informado de la actualidad internacional, en especial cuando se trata de situaciones de sufrimiento o tragedias. Por eso ha querido hacerse presente con una palabra de consuelo en dos de las catástrofes que han causado conmoción en estos últimos días. Lo ha hecho con sendos telegramas enviados a través de su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Profundamente triste son las palabras del Papa Francisco al referirse a estos terribles incendios de Grecia. A través de este telegrama también asegura su solidaridad de corazón hacia quienes han sufrido esta tragedia. Encomienda especialmente a la misericordia divina a todos los fallecidos y ofrece ánimos a las autoridades civiles y al personal de emergencia implicado en las tareas de rescate. Invoca al Señor para que derrame sobre ellos sus bendiciones y su consuelo. Idéntico deseo envía a las víctimas de la rotura de la presa en Laos, un desastre que ha dejado centenares de desaparecidos y al menos a unas 6.000 personas sin hogar. Francisco lamenta sobre todo la pérdida de vidas humanas y asegura su oración por el eterno descanso de todos ellos, además de por la pronta recuperación de los heridos. También reza por quienes siguen desaparecidos y asimismo, como decimos, ofrece sus ánimos y bendiciones a las autoridades que están asistiendo a los afectados por esta tragedia.
Seguimos en Italia, donde la presidencia de la Conferencia Episcopal de este país ha emitido un nuevo mensaje invitando a tener una actitud de acogida ante los inmigrantes que huyen de situaciones de violencia o de hambre frente a quienes generan miedos, desconfianza o indiferencia. Cuéntanos más, Ángeles.
Los obispos italianos hablan claramente. Es una tragedia a la que no podemos acostumbrarnos, dicen. En un contundente mensaje aseguran sentirse responsables de lo que llaman este ejército de pobres, víctimas de la guerra y el hambre, del desierto y la tortura. En Italia la situación con respecto a la inmigración está a la orden del día, sobre todo debido a las declaraciones de sus políticos y la gestión que están haciendo de la tragedia en el Mediterráneo. Por eso los prelados recuerdan que las preocupaciones y temores no pueden afectar a las decisiones, determinar las respuestas y alimentar un clima de desconfianza, desprecio, enfado y rechazo. Al mismo tiempo también reconocen los obispos italianos que no pueden ofrecer soluciones baratas, pero recuerdan que en ningún caso la solución es mirar hacia otro lado. Finalmente concluyen este mensaje con una última advertencia, y es que aseguran que la forma de salvar la propia humanidad de la mediocridad y de la barbarie pasa por el compromiso de preservar la vida, cada vida, sobre todo la de los más vulnerables, humillados y pisoteados.
El miércoles se cumplieron los 50 años de la promulgación de la encíclica Humanae Vitae, la última que firmó Pablo VI, un documento sobre el que se sigue reflexionando y escribiendo hoy día. Es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. El 25 de julio de 1968, Pablo VI publicó su encíclica Humanae Vitae sobre el matrimonio y la regulación de la natalidad. Me encontraba yo entonces en Alemania y recuerdo muy bien el enorme impacto que provocó y las críticas feroces que suscitó en muchos ambientes, incluso eclesiales. Han pasado 50 años y el debate no se ha cerrado. Algunos la consideran como un texto prehistórico, anticonciliar, ignorante de la realidad humana. Otros destacan, por el contrario, su dimensión profética, visionaria, respetuosa con la sexualidad del ser humano, que no puede verse condicionada por la manipulación química de nuestros cuerpos. La Humanae Vitae fue sentenciada únicamente por su no a la píldora anticonceptiva. Se ignoraron sus páginas sobre la pedagogía del amor, la paternidad responsable y la humanización de la sexualidad en la vida de las parejas. Pablo VI anticipaba entonces ideas que años más tarde han sido aceptadas y respetadas. Con la Humanae Vitae sucedió, salvadas las distancias, algo parecido a lo que se ha producido con la exhortación apostólica de Francisco, Amoris Laetitia. Ambos documentos no pueden ser juzgados exclusivamente por sus posiciones ante problemas muy delicados que exigen siempre tener en cuenta la conciencia de las personas. El magisterio de los papas y de la Iglesia no se limita a pronunciar un sí o un no ante esos problemas y siempre va más allá de una aséptica prohibición. Sigue así el ejemplo y el mandato de su fundador, el Señor Jesús. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En Iglesia Noticias seguimos pendientes de todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Tras las grandes protestas de la semana pasada y después de las continuas provocaciones del presidente Daniel Ortega, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha señalado que la realidad que vive la Iglesia en el país es de auténtica persecución. Los últimos acontecimientos han provocado que fuese convocada una reunión de urgencia de la Conferencia Episcopal Nicaragüense para replantear el papel de la Iglesia en la mesa del diálogo nacional, un diálogo que está en suspenso desde el 8 de julio. Ayer sábado muchos fieles participaron en una peregrinación en apoyo a la persecución que están sufriendo los obispos como defensores de la verdad y de la justicia. Nos informa nuestra corresponsal en Centroamérica, María Berza. Buenos días.
Hola, buenos días. La Iglesia nicaragüense pasa por momentos complicados. Sigue dispuesta a dialogar, aunque el presidente Ortega ha tachado de golpistas a los obispos y sus grupos afines han disparado contra iglesias y atacado a los religiosos. Por eso la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidió decidió esta semana mandarle una carta al mandatario para saber si en realidad quiere que continúen como mediadores y testigos de un diálogo que de facto está suspendido desde principios de julio. Dependiendo de la respuesta que dé Ortega, tomarán una decisión. Los religiosos nicaragüenses han recibido, no obstante, apoyo de distintas partes del mundo, el Vaticano incluido, aunque se muestra cauto, y uno de los últimos en pronunciarse ha sido el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que acusó al régimen sandinista de librar una guerra contra la Iglesia Católica.
La Iglesia chilena continúa afrontando las consecuencias de los abusos sexuales cometidos por algunos clérigos en las últimas décadas. Esta semana, el Ministerio Fiscal, en colaboración con las autoridades eclesiásticas, ha elaborado un completo informe sobre los casos que han llegado a los tribunales civiles y canónicos para ayudar mejor a las víctimas. Además, el arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Ricardo Ezzati, ha sido citado a declarar el próximo 21 de agosto en relación con algunos de los casos que han convulsionado a la Iglesia Austral. Nos amplía la información nuestro corresponsal en Sudamérica, Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, buenos días. La Fiscalía General de la ciudad de Rancagua, al sur de Santiago, ha citado para el próximo 21 de agosto al arzobispo de la capital chilena, cardenal Ricardo Ezzati, en calidad de imputado por encubrimiento en casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica. En un comunicado del arzobispado de Santiago, el cardenal Ezzati reiteró su compromiso y el de la Iglesia con las víctimas en la búsqueda de la verdad y con respeto a la justicia civil. El cardenal Ricardo Ezzati dice en el mismo comunicado tener la convicción de no haber encubierto nunca ni obstruido a la justicia y como ciudadano cumplirá con su deber de aportar todos los antecedentes que contribuyan a esclarecer todos los hechos en relación a los abusos sexuales cometidos por el canciller de la Iglesia de Santiago, Óscar Muñoz, de quien era su inmediato superior y que ahora está en prisión a la espera de un juicio acusado de 5 casos de abusos sexuales a menores y encubrimiento de otros casos. La citación al cardenal Ezzati se ha conocido pocas horas después que el Ministerio Público informara de que investiga a 158 personas relacionadas con la Iglesia Católica en el marco de 144 casos de abusos sexuales o de otro tipo contra 266 víctimas en Chile.
Y en Iglesia Noticia nos vamos ahora hasta Irak. En la llanura de Nínive, ayuda a la iglesia necesitada continúa favoreciendo el retorno de las familias cristianas que tuvieron que huir de algunas localidades que en su momento fueron tomadas por el Daesh. En esta recuperación están implicadas diferentes organizaciones. Concretamente, la periodista Blanca Ruiz Antón ha recorrido en estos días algunas de estas poblaciones y ha hablado con algunos de los cristianos que ya han podido volver allí.
He podido acompañar a un grupo de ayuda a la iglesia necesitada visitando las principales ciudades y aldeas de la llanura de Nínive en Irak, que en el año 2014 fueron tomadas por el Estado Islámico. Desde su liberación en 2016, poco a poco las familias van volviendo a sus lugares de origen, pero encuentran todo totalmente devastado. Actualmente nos encontramos en la ciudad de Erbil y hemos podido visitar el campo de refugiados Asti 2, que se encuentra en las afueras de la ciudad y que tiene capacidad para unas 5.000 personas, pero actualmente tan solo 200 siguen allí, ya que la gran mayoría ha vuelto a sus casas. En nuestro paso por Karakosh, una de las principales ciudades cristianas de la llanura de Nínive, comprobamos cómo actualmente unas 6.000 familias ya se han asentado de nuevo allí y están poco a poco reconstruyendo su vida con la colaboración de numerosas organizaciones, entre ellas Ayuda a la Iglesia Necesitada, que forma parte del Comité de Reconstrucción Local, liderado por el sacerdote de la ciudad, Giorgio Lajola.
Volvemos de nuevo a la actualidad en España. Uno de los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo ha analizado durante esta semana la presencia de la Iglesia y la religión en la sociedad española. Organizado por la Escuela de Teología Karl Rahner von Baltasar, ha repasado las 4 últimas décadas para analizar el desarrollo de los valores constitucionales en materia religiosa. Nos amplía esta información desde COPE Santander, Víctor Barona. Buenos días.
Buenos días. La 17ª edición de la Escuela de Teología ha repasado durante esta semana el papel que la Iglesia y la religión cristiana han tenido durante los 40 años de democracia. A lo largo de estas 4 décadas la sociedad española ha evolucionado, como también lo ha hecho la Iglesia. Explica Ángel Cordovilla, director del curso, que los cambios políticos y sociales han llevado a que hoy la Iglesia cumpla un papel social muy distinto al de décadas atrás.
El vuelco político y cultural de las sociedades democráticas en la actualidad y su relación con el hecho religioso y cristiano quizá hoy genera una exclusión desproporcionada y una marginación social que tampoco se ajusta a la naturaleza del fenómeno religioso como un hecho esencialmente social, no solo privado y particular.
Por ello, las conclusiones que han extraído la mayoría de los ponentes que han pasado por la península de la Magdalena es la de la necesidad de recuperar un papel relevante por parte de la Iglesia, tanto en instituciones como en el espacio público. Además de ello, está el reto de construir un mensaje atractivo para que los más jóvenes sigan con la misión de la Iglesia.
Las reliquias del santo capuchino Lorenzo de Brindis se custodian en el convento de las Clarisas de Villafranca del Bierzo, en León. Al cumplirse el cuarto centenario de su fallecimiento, el obispo de Astorga ha convocado un año diocesano de la santidad para difundir el mensaje del santo y de la exhortación Gaudete et Exultate del Papa Francisco. Desde COPE Bierzo, Jacobo Casas.
Buenos días. Villafranca del Bierzo ha inaugurado el año diocesano dedicado a la santidad, el cual se celebra con motivo del 400 aniversario de la llegada de los restos de San Lorenzo de Brindis, doctor de la Iglesia, al convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo, donde siguen siendo custodiados. Los actos en abierto con una ceremonia presidida por el cardenal emérito de Sevilla, don Monseñor Carlos Amigo Vallejo, y el señor obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández. En ella también participaron el padre provincial de los capuchinos, el padre provincial de los franciscanos, el vicario de la diócesis para el Bierzo y un gran número de sacerdotes. A lo largo del año tendrán lugar un gran número de actos religiosos y culturales en recuerdo de la vida y obra de San Lorenzo de Brindis y de su llegada a la Villa. Cabe destacar que en septiembre, en torno a la fiesta del Cristo, tendrá lugar una jornada cultural el 30 de noviembre, un encuentro para sacerdotes y religiosos, y el 1 de diciembre, un encuentro para laicos. Estos dos últimos actos tendrán lugar en la capital de la diócesis, en Astorga. Ya en febrero de 2019 se va a celebrar una jornada diocesana de la vida consagrada en el monasterio de la Anunciada en Villafranca del Bierzo. En marzo el protagonismo será para los ejercicios espirituales. Para terminar, entre el 1 y el 8 de junio tendrá lugar la peregrinación diocesana a Roma. Y todo se culminará el próximo 21 de julio de 2019 con la clausura de este año diocesano de la santidad. A posteriori, el 28 de junio, jornada de oración por la santificación de los sacerdotes.
El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha presentado esta semana el nuevo programa pastoral de la diócesis. Entre sus propuestas más destacadas están los objetivos de que el laicado asuma mayores responsabilidades y también el vertebrar la actividad de la Iglesia en la sociedad de modo más significativo, además de un mayor cuidado en la catequesis. COPE Zaragoza, Ana Abad.
La Archidiócesis de Zaragoza fomenta el acercamiento de los niños al cristianismo a través de un nuevo directorio de catequesis. Se aplicará a partir de 2019 con una presentación previa en el último trimestre de este año. Así, los niños comenzarán un año antes, en segundo de primaria, a realizar la catequesis previa a la primera comunión. Con este cambio, la Archidiócesis de Zaragoza busca adaptarse a las nuevas necesidades culturales y educativas de la sociedad actual. José Antonio Calvo, delegado de medios del Arzobispado de Zaragoza.
Quizá lo más llamativo es ese año más en la preparación para la primera comunión, pero lo más importante es, estamos viviendo tiempo de cambios. Crear, formar un cristiano supone mucho más esfuerzo.
Este año adicional de catequesis llevará el nombre de Despertar Religioso. Es una medida ya implantada en numerosas diócesis españolas e incluso europeas. Ahora se suma a ella la Archidiócesis de Zaragoza.
Nos acercamos ahora al contenido de la última carta pastoral del arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, en la que recuerda que la vida cristiana continúa en vacaciones y por eso anima a todos a no dejar de ir a misa en el periodo estival. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Braulio Rodríguez anima en su escrito de hoy a ir a misa los domingos frente a las diversiones que invaden la vida personal y familiar. Se pregunta el también primado de España si las fiestas de verano, las visitas al pueblo, el encuentro con los familiares y amigos, las pequeñas excursiones al campo o a las ciudades cercanas libran del aburrimiento y admite que es posible, aunque algunos tienen que dormir durante el día para compensar el cansancio de las noches en la calle, en los bares o en los espectáculos al uso. Con esta variedad de ocupaciones en fines de semana o en vacaciones, con frecuencia familias cristianas enteras, los jóvenes y los menos jóvenes, asegura don Braulio, se acostumbran a dejar la misa dominical y a olvidar el carácter sagrado del domingo, alertando de que si llegáramos a perder el sentido sagrado de este día, sería una pérdida gravísima, no solo religiosa, sino también cultural. A su juicio es tan importante el domingo, nos jugamos tanto los católicos en ello, que le gustaría que se quede esta preocupación. Sin el domingo bien celebrado, subraya el arzobispo de Toledo, no se puede conservar una fe vigorosa ni se podrá transmitir a nuestros hijos.
Hoy concluye en Santiago de Compostela el Gen Fest, el principal encuentro de jóvenes vinculados al movimiento de los focolares. Los participantes han realizado durante una semana las últimas etapas del camino portugués hasta la tumba del apóstol. Se han unido de esta manera al encuentro mundial que los focolares han organizado en Filipinas. A lo largo de estos días han podido trabajar en valores como el diálogo, el compañerismo o la generosidad, como nos cuenta Antía da Silva.
El Genfest es algo único. Yo creo que
todavía no se han inventado palabras para describirlo. Es una experiencia que te hace perder tu idea para abrir los ojos a otras realidades sociales, a otras religiones, para ver lo que nos une y no lo que nos separa. Es como estar en familia. Estar con jóvenes de todo el mundo que comparten un mismo ideal que tú es un empujón a continuar trabajando en ello, ¿no? Yo creo que nosotros lo sentimos como un grito de esperanza. Una muestra de que más allá de las barreras culturales y personales es posible este estilo de vida, ¿no? Dejas de pensar también que somos cuatro gatos locos que quieren cambiar el mundo y realmente te das cuenta de que somos bastante más. Lo diferente del GenFest es que la fraternidad y el respeto y el amor concreto por los demás no se quedan acciones concretas, sino que se refleja en la gente, en su mirada, en su vida, en su día a día, ¿no? En estar por y para el otro continuamente.
El jueves se celebró la fiesta de San Joaquín y Santa Ana y en la iglesia se ha ido consolidando esta jornada como un día de homenaje a los abuelos. Con este motivo, el obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha escrito una carta agradeciendo la aportación de los mayores a la sociedad y haciendo una llamada a la responsabilidad de todos en el cuidado de los ancianos. Desde Ávila nos cuenta los aspectos más destacados de este mensaje. Ausi Rueda, buenos días.
En un escrito con motivo de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, Monseñor García Burillo considera que la celebración de este Día de los Abuelos es todo un acto de amor, un reconocimiento respetuoso por su impagable servicio a la familia y a la sociedad. Sin embargo, recordaba el obispo de Ávila, no siempre se da este reconocimiento y es que la sociedad actúa muchas veces como si los ancianos molestaran o sobraran y las leyes que se anuncian no ayudan tampoco a cambiar esta percepción.
Nuestros mayores son guardianes de la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Por eso, un pueblo que no los cuida, que no los trata bien, no tiene futuro.
Pese a todo, recordaba el prelado abulense el impagable servicio que realizan nuestros mayores en el ámbito de la transmisión de la fe, no solo a sus hijos, sino ahora también a sus nietos. Y es que muchas veces son ellos, los propios abuelos, quienes llevan a los pequeños a misa, a ver procesiones y quienes, en definitiva, les enseñan a rezar.
En el Espejo de COPE hemos escuchado esta semana a Mercedes Arbesú, nueva superiora general de las misioneras de María Mediadora. Esta congregación, fundada en 1942, reúne a medio millar de religiosas por todo el mundo. En COPE, como digo, nos ha recordado la impronta de su fundadora y el estilo que las caracteriza.
Bueno, nuestra fundadora se fijaba mucho e intentó que nosotras viviéramos la vida que llevaban las primeras comunidades de cristianos y sobre todo hacía mucho hincapié pues en el mandamiento que el Señor nos dio, que Jesús nos dio: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ella era lo que quería y lo que pretendemos, ¿no? Que nuestras comunidades sean comunidades de amor fraterno y que puedan de cara al exterior, ¿no? Marcar ese mandamiento, ¿no?, de amaros los unos a los otros, pero sobre todo pues, esa vivencia de las primeras comunidades de cristianos.
Les contamos también que Alfonso Bullón de Mendoza ha sido elegido presidente de la Asociación Católica de Propagandistas para los próximos 4 años. Fue durante la tercera Asamblea General Extraordinaria de esta entidad dedicada a evangelizar todos los ámbitos de la vida pública. El nuevo presidente es catedrático de Historia de la Universidad CEU San Pablo, Ateneo del que fue rector entre 2007 y 2009, año en el que pasó a encargarse del Instituto de Estudios Históricos. Este cargo conlleva que el designado es el nuevo gran canciller de las diferentes fundaciones e instituciones educativas del CEU y de esta asociación.
La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Ratzinger han anunciado esta semana los ganadores de los premios Razón Abierta. La entrega de los galardones será en el Vaticano el 24 de septiembre, dentro de un congreso para investigadores y docentes universitarios interesados en el diálogo entre las diferentes ciencias y la filosofía o la teología. En esta segunda edición han sido premiados proyectos de las universidades de Navarra, Sevilla, de la Carlos III y la Complutense de Madrid, de la Indiana en Estados Unidos y de la de Durham en Reino Unido. Cada proyecto recibirá 25.000 euros.
Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, el programa 1578 en este domingo 29 de julio de 2018. Les agradecemos como siempre su escucha y su compañía. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después desde Toledo la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y de Faustino Catalina. Hasta el próximo domingo, que pasen una feliz semana.